Bueno, placer saludar a Dante Romano, consultor, analista del mercado de granos, pero además profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral. ¿Cómo andás, Dante? Bienvenido, buen día.
Hola Martín, buenos días, muy bien por suerte.
Bueno, muchas gracias. ¿Llovió ahí por Rosario?
Sí, tuvimos la verdad una lluvia bastante interesante porque, y de hecho continúa chispeando despacito, está pronosticado que siga así toda la mañana. Ayer estuve viajando, estuve por Cañada de Gómez y la verdad que para aquel lado también una linda lluvia. Para el lado de Montevideo también me comentaron lluvias interesantes, así que bueno, aparentemente bastante generalizado en la zona, que bueno, venía realmente muy necesitado para el trigo, que no estaba mal, pero necesitaba este golpe de agua. Y me imagino en un par de días vamos a tener a la gente realmente muy, muy activa con la siembra de
Sí,
maíz.
exacto. Dante, a ver, varios temas. Como referente de la Universidad Austral, leíamos atentamente esta semana la encuesta bimensual que ustedes realizan, que ustedes presentan. Ustedes vienen midiendo desde hace mucho tiempo el índice de confianza de los productores agropecuarios. La confianza es algo vital para el momento de tomar decisiones, ¿no? Y uno veía en los últimos informes cómo ese índice de confianza mejoraba. Y no se daba esa mejora por las políticas del gobierno, sino por cuestiones de precios internacionales o por alguna otra cuestión, pero no por la política del gobierno. Y seguimos en niveles bajos de ese índice de confianza. Y ahora aparece, bueno, la situación financiera ahí en un dato preocupante en un escenario post sequía. Y además a todo esto hay que agregarle que hay. Bueno, en este escenario complicado de tanta incertidumbre, bueno, el productor está mirando hacia adelante y el mirar hacia adelante, bueno, tiene una expectativa totalmente diferente a la que tiene ahora.
Sí, realmente es muy notable lo que empezó a pasar. Te diría que hace ya un año donde las condiciones presentes, nosotros repartimos las preguntas, algunas tienen que ver con lo que va a pasar en el corto plazo y otras que tienen que ver de 12 meses hacia adelante, cómo se ve la empresa. Y lo que empezó a ocurrir es que justamente cuando se empezó a ver la situación preocupante del trigo, que fracasó y después las dificultades para la siembra de maíz y soja, y finalmente también liquidación de vientres y toda esta cuestión que hemos estado padeciendo, el índice de condiciones presentes, que tenía un valor de 76, donde recordemos que eso significa un moderado pesimismo, o sea, ya se veía viendo venir, se pegó una baja realmente muy fuerte, terminando en 31. En la medición de mayo. En esta última medición levantó unos puntitos, se fue a 35, pero cuando mirás lo que son las condiciones, las expectativas futuras, que se venían manteniendo relativamente estables, en las últimas dos mediciones tuvo una mejora realmente notable. De hecho, en esta medición de julio ya está dando 124, el nivel de 100 es lo que rompe el optimismo del pesimismo. Entonces ya estamos con un optimismo bastante interesante, ¿no? Que tiene que ver por ahí seguramente con este cambio de expectativas, tantas cosas que para el próximo año van a ser diferentes, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y ahí está también la situación financiera, ¿no? De los productores que no atraviesa un buen momento, como decía yo recién, el escenario post sequía es un escenario muy preocupante. No solamente ha habido una caída de la producción significativa, lo hemos visto en la producción de soja, también en la producción de maíz, ni hablar en lo que ha sucedido con la producción de trigo, pero todo esto también se traduce en un dato preocupante y alarmante en lo que es la situación económica y financiera de los productores.
Sí, la verdad es que ese indicador nos viene marcando una baja bastante importante financieramente con respecto al próximo año. Los productores nos están marcando una merma, digamos, que es preocupante, porque o sea, el indicador nos está dando alrededor de 25 puntos, es realmente muy bajo. Y esto, bueno, yo creo que te está marcando una expectativa de una realidad que realmente es súper compleja, ¿no? Ahora lo que tenemos que estar siempre tratando de ver hacia adelante es cómo esto puede llegar a ir avanzando, ¿no?
Claro. Ahí históricamente yo mencionaba, y volvemos al índice de confianza, algo importante para el productor. La confianza se construye fundamentalmente, una es la mirada que tiene, a través de las políticas que implementa el gobierno, que implementa el Estado. Sabemos que en los últimos tiempos esas medidas no han generado previsibilidad, no han generado la confianza necesaria. Y yo mostraba que históricamente el índice que ustedes miden de confianza, cuando mejoró, mejoró por cuestiones internacionales y no por las cuestiones vinculadas a la política. Digo, en este escenario de falta de previsibilidad y falta de confianza, las últimas medidas que ha tomado el gobierno, Dante, y ya te hago la pregunta como analista del mercado de granos, imagino que genera mucho ruido, mucha preocupación, especialmente en el mercado de soja, donde uno ha observado esta semana un mercado totalmente paralizado y esperando, bueno, a ver la famosa letra chica de cuál va a ser ese 25% que los exportadores pueden destinar de divisas, si se va a destinar o a comprar soja afuera o mejorar el precio al productor.
Bueno, sí, yo creo que esto es un ejemplo claro de cómo este marco político termina teniendo un impacto fuerte. Una pregunta que solemos repetir constantemente es ¿cuáles son los factores que usted considera más importantes? Y ahí hay varias cuestiones que son productivas, el clima, la disponibilidad de tecnología, cuestiones que tienen que ver con los mercados internacionales, volatilidad de precios, rentabilidad esperada, acceso a los insumos, pero también muchas veces políticas públicas. Y lo que vemos es que uno a priori dice, bueno, lo más importante acá es la cuestión del clima, pero en general la cuestión política está palo y palo contra el clima. Y esto que estamos observando, de haber tenido el domingo de la semana pasada por redes sociales un mensaje que inducía a pensar que los exportadores, al tener un 25% de sus de las divisas que iban a tener de libre disponibilidad, como les ocurre a la industria petrolera, bueno, la interpretación que se hizo, inclusive nosotros mismos hemos hecho cálculos de cuánto podría llegar a pagarse por soja y la expectativa que esto generó, hizo que el mercado quedara ahí, digamos, el que tenía soja para vender, dijo, bueno, espero a ver cómo se instrumenta, y el que tenía que comprar dijo, no, voy a salir a convalidar precios más altos sin tener el decreto publicado. El mercado se paralizó, tuvimos varias ruedas ahí donde había una tensa calma, después se anunció que el secretario iba a dar una conferencia de prensa a mediados de la semana, y en esa conferencia de prensa es donde aparece esta cuestión de que el 25%, según lo que quedó ahí flotando en la conferencia de prensa, iba a ser destinado solo a comprar soja del exterior. Después se agregó que no, que la posibilidad de comprar soja del exterior o traer las divisas, se interpretó eso después de la conferencia de prensa, que en definitiva no era tan así, que no era lo que se venía charlando en los ámbitos, en la charla con los principales actores que después van a tener que implementar estas medidas para ver cómo se redactaban la norma. Pero más adelante empezó a haber un escepticismo creciente en cuanto a que se pudiera llegar a un acuerdo, y esto generó todas estas dudas que vos comentabas. Y realmente, en un momento donde el productor está pensado que iba a tener 40 y pico millones de toneladas de soja, juntó 21, las cuales ya pasó por un dólar agro donde vendió una parte de esa producción. Es cierto que porcentualmente le queda para vender bastante, digamos, le queda para vender en términos porcentuales con respecto a lo histórico, unas 4 o 5 millones de toneladas nada más, porque ese porcentaje que parece mucho, llevado a 20 millones de toneladas, termina representando 4 o 5 millones de toneladas. Y por otro lado, una industria que está trabajando con un uso de capacidad instalada mínimo, se proyecta que puede llegar a terminar en un 40% de uso de capacidad instalada si sigue con esta falta de oferta de granos, es un tema súper delicado. Y tenernos una semana con el mercado paralizado, a la espera de ver qué termina pasando, con un productor que se hizo la idea de precios mucho más altos, se tiene sus niveles de precios. La verdad es que genera una incertidumbre tan grande, pero más allá de la incertidumbre, genera una sensación de que de no ser comprendido, de no estar presente en las políticas públicas, de que no se comprenda la realidad de lo que está y la gravedad de la situación por la cual está pasando el productor, que bueno, termina siendo totalmente contraproducente. De hecho, en esta encuesta preguntamos si las fórmulas que hay, esto fue antes de las PASO, previo a las PASO consideraba que alguna de las que están primeras en las cuentas tiene real comprensión de las necesidades del productor y las oportunidades del agro argentino, y 44% de la gente dijo que no, y realmente habla de cómo el agro no está bien representado y no está tenido en cuenta en las políticas públicas, ¿no?
Dante, ¿cómo te va? Juan Colombo te saluda.
Hola, Juan, buen día.
Bien. A ver, Dante, teniendo en cuenta que la posibilidad de que, si bien se tiene que conocer la letra chica, ese 25% sea de libre disponibilidad para importar, cualquier incentivo se pierde en el mercado local. O sea, ¿qué tenemos que esperar? ¿Un mercado de soja paralizado de aquí en los próximos meses? ¿O qué pensás que puede llegar a pasar en ese sentido?
Bueno, supongamos que se termine aclarando que el 25% de libre disponibilidad es solo para importar soja extranjera, que para traerla dentro del régimen de admisión temporaria, y que ese 25% además se les permite tenerlo en el exterior con ese fin solamente un tiempo corto, un mes, 15 días, un tiempo determinado, con lo cual, pasado ese momento, bueno, si no compraron, traigan las divisas bajo el régimen general. Si ese fuera, ese yo creo que es el peor de los escenarios, porque ¿qué ocurriría? Internamente no hay ningún incentivo extra para comprar soja, con lo cual no hay ninguna forma de que eso termine repercutiendo en una suba de precios en el mercado local ni en una capacidad de compra extra de parte del exportador para pagar un precio un poco más alto y tentar al productor que salga a venderle esas 4 o 5 millones de toneladas que estarían dando vueltas con respecto al promedio de ventas normal de otros años que se podrían llegar a generar. Por otro lado, como tendrían los exportadores una facilidad adicional para traerse soja de otros países, hoy la soja que resulta más interesante en términos de precio y costos de logística para traer es soja de Paraguay. Esto generaría una capacidad de pago mayor y una capacidad de compra más ágil desde esos países y terminaría subiendo paradójicamente la soja en Paraguay o la soja en Brasil, lo cual termina siendo algo realmente que no es lo que se anunció, no es lo que se dijo el domingo en el mensaje que quedó en aquel momento en las redes sociales. ¿Por qué te hace hincapié en esto de los 30 días? Porque si en definitiva el exportador pudiera decir, bueno, yo este dinero me lo permiten dejar en el exterior el tiempo que sea, los exportadores todos los años traen algo de soja del mercado, sobre todo de Paraguay y de Brasil, con el fin de mejorar la calidad de la proteína de la harina de soja que produce Argentina y que exporta Argentina. Nuestra soja, nuestro poroto de soja, ya desde hace muchos años viene bajando el nivel de proteína, como viene pasando en otros países también, pero desde un nivel más bajo que nuestros vecinos. Entonces eso nos coloca en ciertas desventajas. Las 5 millones de toneladas que normalmente se traen del exterior ayudan a eso. Entonces, si te dijera, no, mira, ese 25% te queda en el tiempo para adelante, esa constitución de dólares que pueden quedar en el exterior, uno puede decir, si yo tengo pesos en el mercado local, puedo imaginarme, puedo, digamos, en definitiva es lo mismo que decir, me dejaron comprar dólares en el exterior con el tipo de cambio disponible actualmente, Y entonces de esa forma, con un poco de buena voluntad y viendo y mirando la posición globalmente, por ahí los compradores podrían pensar, bueno, esto me da cierta capacidad extra financiera, podría salir a destinar esta rentabilidad adicional financiera que se genera con esta medida de parte del gobierno para comprar algo más de soja al mercado local. Y la otra cuestión es que le digan, bueno, pasado ese tiempo, el 25% que queda te lo permite ingresar por el mercado que vos quieras. Y ahí estaríamos siempre dentro de, decir, bueno, lo que nos estuvimos imaginando en los primeros días de la semana pasada sería lo que terminaría aconteciendo. Ahora, no es buena señal que los compradores estén muy dubitativos, que se los haya visto en los últimos días bastante pesimistas en cuanto a que vaya a salir algo que les permita comprar más en el mercado local, con lo cual, bueno, la expectativa para ver qué termina saliendo el decreto es grande. Se dijo que íbamos a tener noticias sobre el final de la semana o primeros días de la semana que viene. Esperemos que el lunes tener esta norma en el boletín oficial y poder saber dónde estamos parados.
Dante, un placer como siempre. Te mandamos un abrazo grande y que tengas un excelente domingo.
No, por favor, un gusto y cuando ustedes gusten, el placer ha sido mío.
Gracias, ¿eh? Dante Romano ahí, consultor, analista del mercado de granos, representante de la Universidad Austral.